Fernando Ambrosio tenía vidas paralelas y asesinó a su amante por miedo. Se habla de crímenes de odio cuando el pretexto o la motivación que da origen a la agresión tiene que ver con la orientación sexual de la víctima o su elección de género. Según un informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, con sede en Argentina, en 2018 se registraron 17 asesinatos dentro de esta categoría. Las estadísticas, que son desarrolladas de manera conjunta por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Federación Argentina LGBT y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, dan cuenta de los homicidios de 11 mujeres trans y 6 varones, varios de ellos también transexuales. Asimismo, contabilizaron 7 suicidios y más de 40 muertes por abandono o ausencia estatal. Cuando Iván Díaz salió de su casa en Merlo, una localidad ubicada en el noroeste del Gran Buenos Aires, con una chaqueta del equipo de fútbol local River Plate y una franela gris, todo parecía ir bien. Pero el destino dio un giro sorprendente. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. El comienzo del amor. Iván, de 25 años, vivía en Merlo con su mamá y su padrastro. Era el cuarto de 6 hermanos. Su madre lo describió como un joven normal, trabajador, que amaba la vida. Nunca fue una persona problemática, al contrario, era muy tranquilo y ayudaba en todo lo que se le pedía. Estaba lleno de sueños y proyectos. Como a muchos le gustaba la música, y sin duda alguna sus ahijadas eran sus personas favoritas. Había comenzado a ahorrar para comprarse un terreno y construirse una casa. Todo marchaba bien en su vida. Tenía varios años trabajando en un local de una de las mayores cadenas de supermercados. Era muy responsable y siempre cumplía con sus labores. Sin embargo, era víctima de burlas en el supermercado, donde varios de sus compañeros e inclusive algunos supervisores lo fastidiaban por su inclinación sexual, le ponían sobrenombres y lo hostigaban. Sus amigos más cercanos varias veces le escucharon decir que se buscaría un trabajo mejor para irse de allí y terminar así con el largo historial de abusos en su contra. Un par de años atrás, cuando Iván tenía 23 años, conoció a Fernando Pini Ambrosio, unos pocos años mayor que él, y se convirtieron en algo más que amigos. La camaradería y las conversaciones típicas dentro del trabajo poco a poco fueron transformándose en algo más, y lo que inicialmente comenzó como una amistad se convirtió en una relación de pareja. Así siguieron por un periodo de unos 2 años, hasta que, de manera repentina, Fernando decidió terminar la relación con Iván. Las personas del círculo más íntimo de Iván recordaron que esta situación afectó muchísimo al joven, porque él estaba realmente enamorado. Fue justamente por amor que decidió retomar la relación cuando Fernando le ofreció una segunda oportunidad. A partir de ese momento empezaron a escribir una historia turbia y tormentosa, típica de las parejas disfuncionales que terminan, vuelven y se separan de nuevo. Después de haber regresado un tiempo, Fernando volvía a ponerle punto final a la relación. Sin embargo, cuando al cabo de un tiempo regresaba, Iván no podía resistirse al amor. Le seguía el juego. Tenían una relación muy intensa. De hecho, en una oportunidad, los atraparon teniendo sexo en una bodega del supermercado. La solución de los empleadores fue separarlos. Trasladaron a Iván a otra sucursal en Villa Tesey, a unos 16 kilómetros de distancia. Pero a pesar de estar separados, mantuvieron su relación con algunos altibajos. un crimen con una brutalidad sin precedentes. El jueves 19 de septiembre por la tarde, Iván salió de su casa sin decirle a nadie para dónde iba. Había tenido el día libre en el trabajo y lo aprovechó para hacer varias cosas pendientes. Después volvió, se cambió, se puso una franela gris oscuro y una chaqueta blanca y roja, los colores del River Plate. El último que lo vio fue su hermano cuando se cruzó a Iván antes de que se subiera a un transporte público en la esquina de su casa. Esa noche no regresó a dormir, y su mamá y sus hermanos se preocuparon de manera automática. Lo estaban buscando desde el mismo jueves y no respondía a los mensajes. Lo llamaron hasta cansarse, pero nunca les contestó el teléfono. Lo buscaron en las casas de varios amigos e inclusive fueron a varios hospitales. Finalmente, decidieron alertar a las autoridades, pero la policía no quiso tomarles la denuncia. Según el argumento de los agentes, había que esperar por lo menos un par de días. El domingo 22 de septiembre, vecinos cercanos al río Reconquista alertaron a las autoridades sobre un cadáver abandonado a la altura de Moreno. 3 días después de la desaparición de Iván, su familia se enteró de la noticia sobre el hallazgo de un cadáver a través de los diarios locales. Indagaron más y supieron entonces que el cuerpo había aparecido en el dique Rollero, a las orillas del río, entre las calles San Miguel de Unamuno, Río Negro y el Camino de la Ribera, en el barrio Don Florencio. La descripción de la vestimenta de la persona hallada en las aguas coincidía. Una franela gris oscuro y una chaqueta del River. Unas horas después lo confirmaron. Ese cadáver era Iván. La familia había decidido regresar a la comisaría de policía para que les tomaran la denuncia por la desaparición del joven, y allí mismo les dieron la terrible noticia. Cuando las autoridades llegaron al lugar, alertados por los vecinos, hallaron una escena del crimen extremadamente cruel. El cuerpo de Iván estaba prácticamente irreconocible. Tenía varios golpes y heridas punzopenetrantes, pero los peores daños se los causaron en los ojos y en los órganos de la cavidad abdominal. Vista la brutalidad del ataque, los investigadores consideraron rápidamente una primera hipótesis. Al ver tal nivel de agresión, pensaron que el móvil del homicidio fue un ajuste de cuentas, probablemente por un tema relacionado con drogas. La primera impresión de los oficiales apuntaba a un crimen con reminiscencias mafiosas. Un mensaje podía interpretarse de las lesiones en sus ojos. Iván había visto algo que no debió ver, lo cual era una advertencia para aquellos que tenían alguna vinculación con la víctima. También pensaron en una segunda hipótesis, según la cual el joven fue una mula que transportaba drogas en su estómago. Esa teoría explicaría las razones por las que le causaron tantos daños en la cavidad abdominal. Pero ninguna de estas dos teorías pudo ser confirmada. Entonces decidieron orientar la investigación en otra dirección. Gracias al testimonio de varios familiares de Iván, la policía empezó a seguir la pista del ajuste de cuentas, pero en este caso, con un excuñado con quien había tenido un enfrentamiento. Sin embargo, no hubo nada concluyente. Gracias a un testimonio clave de una amiga de Iván y compañera de trabajo, las autoridades pudieron, finalmente, orientar las investigaciones en el sentido correcto. Las primeras detenciones por el homicidio de Iván. Al indagar en la vida personal del joven, los agentes se enteraron de que durante más de 2 años tuvo una relación algo tormentosa con Fernando, de 33 años. De hecho, 5 meses antes del asesinato de Iván, las autoridades recibieron una denuncia formulada por Fernando en la cual acusaba a Iván de acoso y también de extorsión. Pero en ese momento, las acusaciones no llegaron a ningún lado. La información aportada por la amiga de Iván confirmó que, en efecto, su amigo y Fernando mantuvieron una relación por 2 años, e inclusive le relató a las autoridades el episodio de sexo en el lugar de trabajo que generó como resultado el traslado de Iván. También fue esta persona la que reveló que la relación entre Iván y Fernando era clandestina, pues Fernando no solo estaba casado con una mujer, sino que era el padre de dos niñas de un matrimonio anterior y se había convertido en padre por tercera vez. Para ese momento se determinó que el móvil del asesinato era pasional. Fue clave para las autoridades todo lo que relató esta fuente cercana a la víctima. De inmediato fueron tras Fernando y lo ubicaron fácilmente en su casa en Merlo. Fue llevado rápidamente a la comisaría para tomarle declaraciones. La policía no encontró nada en su vehículo y tampoco en su casa. Nada de lo que relató lo incriminó. Los policías decidieron dejar en libertad a Fernando, pero bajo una estricta vigilancia. Un testigo del procedimiento, elegido al azar en la calle para que diera fe de la actuación de la policía, declaró en el expediente que Fernando habló espontáneamente delante de él. Le mencionó que conocía a la víctima y también dijo que el jueves pasado, aquel 19 de septiembre, se encontró con Iván. Relató que ese día lo pasó a buscar por Merlo y fueron juntos hasta el río Reconquista. Finalmente, aclaró que estuvieron un rato hasta que dejó a Iván cerca del arroyo y se fue. Este testimonio fue clave porque el propio acusado se situó en el lugar donde luego las autoridades encontraron el cadáver. Evidentemente, en ese momento tuvo miedo de que alguna cámara de seguridad lo hubiera grabado cerca de donde encontraron el cuerpo de Iván. Entonces confesó que estuvo allí con la víctima, aunque aclaró, sin que nadie se lo preguntase, que él se fue del lugar como si nada. Las autoridades seguían tratando de armar el rompecabezas. Mediante labores de inteligencia, pudieron establecer que Fernando, en los días anteriores y posteriores al crimen, había estado en contacto con un albañil llamado Jonathan Gaitán, popularmente conocido como Mosquito. Sospechando de que Jonathan fuese cómplice de Fernando, decidieron irlo a buscar. También lo encontraron fácilmente en su casa en Merlo. Cuando se vio rodeado por los policías, se quebró, dijo que tenía mucha información y que iba a contarles todo. Jonathan, de 42 años, estaba haciendo algunos trabajos de albañilería en la casa de Fernando, quien le ofreció pagarle 3.000 pesos, algo así como $15, si lo acompañaba para darle un susto a un tipo que lo estaba amenazando. Luego de dudar un poco, el albañil accedió. Entonces Fernando le explicó que iría a buscar al hombre en el centro de Merlo. Le dijo que se escondiera en el baúl del auto y que él le avisaría cuándo salir. Hasta allí, las versiones de los dos sospechosos coincidían. Jonathan se escondió en el baúl del auto de Fernando, pasaron a buscar a Iván por el centro de Merlo y manejaron hasta el dique Rollero. Según declaraciones de Fernando, una vez en el río, Iván y él se bajaron del automóvil, caminaron un poco, comenzaron a charlar y hasta compartieron la típica bebida argentina, el mate. Entonces Jonathan golpeó a Iván con una pala, y a pesar de que lo mató de inmediato con ese golpe, siguió atacándolo con la pala y luego lo cortó con un bisturí. La versión de Jonathan fue totalmente distinta. Contó que estuvo todo el tiempo en el baúl del auto. Cuando se detuvieron en el dique, escuchó que Fernando e Iván estaban conversando y que luego empezaron a gritarse. También hubo golpes y un gran forcejeo. Según la declaración de Jonathan, cuando Fernando lo buscó en el baúl del automóvil, ya había asesinado a Iván y solo le pidió que lo ayudara a subir el cadáver al maletero. Rodaron unos 300 metros y finalmente dejaron el cuerpo de Iván en la ribera del río, cubriéndolo con una sábana. Lo dejaron abandonado debajo de un árbol. Ambos hombres se acusaban entre ellos. Gracias a la autopsia y a las labores forenses, las autoridades pudieron determinar que ambos participaron en el homicidio de Iván, que todo el maltrato y la agresión al cuerpo del chico la realizaron entre los dos. Lo que más sorprendió a las autoridades fue la brutalidad del crimen. De acuerdo con los resultados de la autopsia, Iván sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó la muerte de manera inmediata. Sin embargo, recibió varios golpes más. Tenía varias fracturas en el cráneo, en la mandíbula y en otras partes del rostro. Los investigadores estaban plenamente seguros de que Iván fue atacado de manera sorpresiva. De hecho, lograron establecer que ni siquiera alcanzó a defenderse. Lo que no pudieron aclarar las autoridades fueron las causas del ensañamiento post-mortem. Además de todos los golpes que recibió, el cuerpo presentó un corte profundo en el cuello hecho con un bisturí, un puntazo en el pecho y por lo menos unas 5 heridas punzopenetrantes en varias partes del cuerpo. También le causaron severas lesiones en los ojos y en órganos del sistema digestivo, según reveló el informe de la autopsia. El testimonio último y definitivo que permitiría descifrar todo el enigma vendría de Teresa de Ambrosio, la esposa de Fernando. Teniendo bajo custodia a los dos sospechosos, Fernando y Jonathan, se incorporó al expediente el testimonio de Teresa, que terminó de cerrar la investigación. A partir de sus palabras, las autoridades pudieron establecer el móvil del homicidio. Teresa le contó a los policías que a finales de 2016 se comunicó con ella un chico llamado Iván para decirle que era el novio de su marido. Inmediatamente, ella habló con Fernando y él lo negó todo. Teresa le creyó a su esposo, pero al poco tiempo surgió de nuevo la duda. Iván le mandó a su celular fotos de Fernando sin ropa, que evidentemente su esposo le había mandado al chico. Teresa decidió alejarse de Fernando, pero luego se reconciliaron. Ella le pidió a su esposo que le dijera la verdad sobre Iván, pero Fernando siguió negando todo. Lo único que le confesó a su esposa fue que se había confundido, que le pasó algunas fotos, pero nada más que eso. Juntos cambiaron los celulares y decidieron olvidarse de todo lo sucedido. Teresa le relató a los oficiales que, más de un año después, Iván la contactó de nuevo, en esta oportunidad a través de Facebook. Le envió fotos y videos sexuales en donde se veía a Fernando con otro hombre. También le enviaba mensajes agresivos diciéndole que era una cornuda, una gorda, y que Fernando iba a dejarla por él porque no la quería. En un día podía crear hasta 3 o 4 cuentas distintas y escribirle los mismos mensajes. Fue entonces cuando la pareja acudió a la policía para denunciar a Iván. En efecto, el 17 de abril de 2019, 5 meses antes del crimen, Fernando denunció a Iván por hostigamiento y por supuestas amenazas de muerte. Estas acusaciones reposaban en un expediente que nunca prosperó. Diversas fuentes consultadas confirmaron que en el celular de Fernando encontraron conversaciones, mensajes de texto y llamadas que probaban el vínculo sentimental con Iván. Pero también pudieron establecer el conflicto entre ellos. Durante meses, Iván estuvo amenazando a Fernando con contarle todo a su esposa. Cuando la madre de Iván vio las fotos del asesino de su hijo, rápidamente vinieron 2 recuerdos a su mente. El primero fue de un día que su hijo estaba de reposo porque fue víctima de un robo y Fernando fue a su casa haciéndose pasar por otra persona para hablar con Iván. El segundo recuerdo era más reciente, de varios meses atrás, cuando ese mismo hombre fue de nuevo a su casa, pero esa vez se presentó con una mujer embarazada y unos niños para amenazar a Iván. Como no estaba, la advertencia fue para la madre, a quien le pidió por favor que le dijera a su hijo que lo dejara tranquilo y que no se metiera en su vida, pues estaba casado y su esposa estaba embarazada. Esto fue lo que le dijo Fernando a la madre de Iván un poco antes de denunciarlo por acoso y supuestas amenazas de muerte. Con todos estos datos sobre el escritorio, el fiscal pudo armar todo el rompecabezas y logró reconstruir cómo se dieron los hechos. Fernando, aprovechando la confianza y el amor de Iván, lo llevó engañado al dique Rollero de Moreno, donde él y Jonathan, el albañil, lo golpearon y apuñalaron salvajemente. Lo asesinaron. Crónica de una locura. En las labores policiales durante la detención de los principales sospechosos, los oficiales encontraron la pala con la que fue golpeado Iván, también ropa con restos de sangre y el bisturí con el que le causaron múltiples heridas. Tanto Fernando como Jonathan están acusados de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía. A Fernando, además, se le suma el agravante de la relación de pareja que mantenía con Iván. De ser hallados culpables, ambos pueden enfrentar penas de cadena perpetua. La ley establece que esto se trata de un crimen de odio. Su figura existe en el Código Penal y está tipificada para crímenes como el de Iván, pero son pocas las sentencias sobre ese tema. Los patrones de la violencia machista por razones de preferencia o identificación sexual derivan en crueles ataques que muy pocas veces son castigados como corresponde. Hasta ahora, solo hay registro de 7 sentencias calificadas como crímenes de odio. Este es el mejor reflejo de lo que ha costado que el sistema judicial investigue estos delitos bajo esta calificación. Habrá que esperar para ver qué determina la justicia. Por fortuna, ambos criminales están detenidos, tristemente después de que asesinaran sin piedad a un joven trabajador, hijo, hermano y padrino amoroso. Un día Iván se enamoró de Fernando, sin saber que este hombre tenía otra vida paralela. Además de ser su novio, también era el esposo de Teresa, padre de 2 hijos de un matrimonio anterior y padre de un pequeñito que tuvo junto a Teresa. Cansado de las amenazas y ante la presión de quedar al descubierto ante todos, decidió engañar a Iván, aprovechándose de su amor. Hizo una cita con él y lo llevó engañado hasta las riberas del río Reconquista. Una vez ahí, él y su cómplice dieron rienda suelta a la peor escena de horror y en ese mismo sitio acabaron con la vida, los sueños y el futuro de Iván. Su cuerpo fue hallado el viernes 20 de septiembre, unas 12 a 14 horas después del homicidio. Llevaba la misma franela gris oscuro y la chaqueta de su equipo de fútbol favorito con la que su hermano lo vio por última vez aquella tarde, cuando se lo cruzó antes de que Iván se fuera en un transporte público para no regresar nunca más. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Parts Now, O'ReillyAuto.com offers in-store pickup, same-day home delivery, or next-day home shipping. Get more parts your way at O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.